A radiodifusão portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira. E do Jardim Zoológico.
Prova Oral. Um programa para gente nova. Vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ora, sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral, este extraordinário programa que tem o seu ponto alto sempre que nós trazemos um convidado de outro país. Ora bem, ultimamente é verdade que temos entrevistado pessoas de outras nacionalidades. Estou-me a lembrar do Michael Cunningham, estou-me a lembrar de uma cientista, aliás, de uma jornalista científica que entrevistamos também há algum tempo. Eu não me recordo há quanto tempo não tínhamos um convidado espanhol, mas é a primeira vez que temos um convidado espanhol, mas temos uma tradutora. A tradutora é nossa amiga do programa, já foi convidada recentemente, Rita Barata Silvério. Se bem se recordam, ela tinha um projeto e tem, que se chamam Cartas Portuguesas. Rita, como é que estão a correr as cartas portuguesas? Bem? Bem, se calhar não temos tradutora para isto.
Estão ótimas.
Ah, sim.
Adoro falar-me em terceira pessoa.
Sim.
Está bem. Mas está a correr muito bem, já vou lançar a terceira carta, que estamos aqui em sala. É uma carta dedicada, uma newsletter dedicada à divulgação da cultura e da história de Portugal, com muitas receitas, com muitas curiosidades sobre a nossa história. E este verão, este domingo vai a próxima carta sobre as praias do norte de Portugal.
Bom,
com coisas tão interessantes como o turismo do espanhol do século XIX, muito giro.
Ah, é? Ora, entretanto, temos aqui a Diana Duarte, que também
Olá,
se junta a nós.
Fernando.
Muito bem, muito bem. Guapíssima.
Estás nervoso, não estás?
Estou nada nervoso, nada.
Falar nervoso. Espanhol, castelhano,
não, não, não,
rádio
vamos
nacional.
Falar espanhol. Eu ouvi o António Costa a falar espanhol em Badajoz, bem, e por aí fiquei muito encorajado. E, finalmente, Javier Jimeno, assim se chama. Bem, Javier, como é que te podemos apresentar como biólogo, como um amante dos animais, mas com uma particularidade, tu sempre trabalhaste em jardins zoológicos, é isso, Javier?
Sí, me podéis presentar como queráis, realmente soy un amante de la naturaleza, soy biólogo, naturalista y efectivamente mi recorrido ha sido en parques zoológicos, tanto en Madrid durante los últimos años, como esta última temporada en un parque de aves en Alemania. El destino me ha traído aquí, pero toda mi vida profesional no solo ha sido también ligada a los zoológicos, sino también a la educación, a la formación, colaborando con Radio Nacional en España y haciendo incluso de monitor pues en las montañas, en el entorno natural de la Sierra de Madrid.
Javier, yo he leído en tu biografía que eres un naturalista atarantado, pero ¿sabes lo que es un naturalista en Portugal?
¿Qué es un naturalista en Portugal?
Es alguien que hace nudismo. Que se desnuda en la playa.
No tendría nada en contra, pero no se trata de eso. Se trata de que ama la naturaleza. No necesariamente con nudismo.
¿Nunca fizeste nudismo, Javier?
Sí, alguna vez lo he hecho. Tengo 45 años y la vida me ha dado para probar un poco muchas cosas.
Pero los animales no tienen pantalones, ¿verdad?
Efectivamente, el mundo natural no lleva ropa, no lleva pantalones, aunque sí que existen algunos animales que se protegen. No solo los caracoles, que todos conocemos con sus conchas, que además es mi animal favorito, aunque parezca una cosa rara.
¿Verdad? ¿Es tu preferido? ¿Por qué?
Sí, pues porque desde pequeñito los caracoles me atraían, cómo eran capaces de trasladarse, de encerrarse en invierno dentro de esas casas y no salir para nada y aún así sobrevivir durante tanto tiempo.
¿Y los comes?
Pues solo los de mar, solo los vígaros de mar. Los de tierra no me gustan mucho.
Xavier, tu à partida, trabalhando pues tanto com animais, não devias comer animais, Javier?
No, yo sí como animales. Yo como, vamos, prácticamente de todo, soy buen comedor. Y lo cierto es que, aunque respeto mucho a la gente que no come animales y que tiene una dieta vegetariana, en mi caso, siempre, aunque una etapa mía sí que pasé por no comer nada de carne, en mi caso siempre he pensado que el ser humano, biológicamente, está hecho para comer carne, con lo cual, para ser omnívoro, no solo comer carne, con lo cual limitarnos a nosotros mismos en contra muchas veces de nuestra salud no es positivo. Y la realidad, una vez que uno estudia los procesos por los cuales se tienen que cultivar los vegetales para estas dietas vegetarianas, muchas veces no son tan buenos para el medio ambiente como nos han hecho creer.
Deixem-me só dizer que a nossa tradutora e intérprete Rita Barata Silvério não vai ser uma tradutora passiva, não. Ela também pode fazer perguntas. Aliás, eu há pouco senti que tu querias fazer uma pergunta, não era, Rita? O que é que estavas a dizer?
Não, estava só a dizer que o hecho de não comer caracoles de mar, só comer de mar e não de terra, é porque não conhece os nossos caracóis portugueses pequeninos. Claro que en España se comen los supercaracoles gigantes, las caracoletas, que dan bastante grima. Pero los pequeñitos, que son los que se comen en Portugal...
Rita, mas espera aí, explica-nos lá. Os espanhóis só comem caracóis gigantes, é isso?
Não. É mais comum comer as caracoletas, os cargos, não? Que comem os franceses. Comem mais. É um bocadinho mais... um bocadinho nojento. As nossas... Os nossos caracóis são pequenos, não é? São pequenos e são muito bons. Estão riquíssimos. Já tens de falar com um pouquinho picante.
Eu por acaso gostava de saber.
Quando amigas a Lisboa...
Ouvintes da Provaral, tenho aqui uma dúvida. Se calhar o próprio Javier poderá te tirar. Será que em todos os países comem caracóis? Ou isto é assim uma tradição mais de... Bem, mas os franceses já se percebeu, claro que os comem, mas será que os alemães comem caracóis? Por exemplo, na Alemanha, Javier, os alemães comem caracóis?
Pues hasta donde yo sé, no he visto a nadie comer caracoles, pero tampoco en España es una comida tan tan habitual para que se vea en muchos sitios. ¿Ves? Ahí se ve en la pantalla. Con lo cual, yo no es por el respeto que se tiene que tener a todo ser vivo, aunque seamos carnívoros, a la hora de sacrificarlos, si es para comérnoslos, o a la hora de mantenerlos, creo, y lo defiendo muy activamente, que se debe considerar a todo ser vivo como parte de la naturaleza y respetarlo, pero en el caso de los caracoles es que nunca me han gustado mucho. Los de tierra.
Xavier, há muitos mitos em relação a animais. Aliás, eu faço esse desafio não só aos ouvintes da Provaral, como à própria Diana e à Rita. Nós crescemos, ouvi dizer que os caracóis são o animal mais lento de todos os animais. ou que os... deixa cá ver, qual é o animal
os
mais...
Os caranguejos andam para trás, não é?
Sim, os caranguejos andam para trás. Que os golfinhos são muito inteligentes, mais coisas que nós ouvimos. O que é que isto é verdade e o que é mentira?
O cão é o melhor amigo do homem.
Sim, isso é verdade.
E todo o que queda por averiguar sobre eles, en el caso de los delfines, cada año siguen descubriendo un montón de cosas nuevas. Tienen nombres propios, se llaman entre ellos con su propio nombre, son capaces de recordar a ejemplares que perdieron de vista hace más de 20 años. Existen casos en el cual simplemente con la llamada de un ejemplar que hacía más de 20 años que no tenían, reaccionaban y lo identificaban. Se sabe que son capaces de utilizar herramientas de maneras muy complicadas, tal... es así, que se protegen los hocicos para buscar invertebrados debajo de la arena y no dañarse. Algunos juegan con peces que pueden llegar a ser tóxicos, incluso para intoxicarse ellos. Lo cierto es que cada vez se saben más cosas sobre los delfines y a mí una anécdota... Se drogan también, pero también lo hacen. A mí una de las anécdotas que más me gustan de los delfines... es que en uno de estos resorts, creo que era en Australia, donde un centro, un hotel, lo que hacía era alimentarlos para atraer turistas y hacer una actividad con delfines salvajes y les alimentaba, llegó un momento en el cual los delfines también traían regalos a los responsables del resort. Traían anguilas, traían pulpos, no se sabe muy bien por qué, pero ellos establecían esa relación, ese vínculo, ellos veían que los responsables del resort les regalaban peces y cosas y ellos a su vez les devolvían su regalo. A mí me parece muy interesante.
Ouvintes da Antena 3, presumo que devem estar a entender o que o nosso convidado Javier Jimeno está a dizer, basicamente a propósito dos golfinhos. Ele está a dizer que havia uma relação entre os turistas e os golfinhos, que lhes davam prendas aos golfinhos e depois os golfinhos iam buscar polvos e outro tipo de peixe, também lhes davam aos turistas. Foi o que ele disse, basicamente.
Já agora, deixa-me bom só dizer, tradutor, Fernando.
Sou um ótimo tradutor, sou bem inteligente.
O Javier ótimo.
Sim, sim. Como é que sabe espanhol também? É dos filmes...
São dois anos de Cervantes, e também do Canal 18, não é? Durante a adolescência. Deixa-me só dizer que o Javier Jimeno está aqui porque tem um livro em português, traduzido, entenda-se, que se chama Os Crocodilos Também Choram. Bem, e essa é uma pergunta que lhe vamos fazer. Ora bem, hoje o que é que eu proponho a todos os ouvintes? Que nos digam que curiosidades é que sabem do mundo animal e que curiosidades é que querem, basicamente, perguntar-se sobre eles, não é? Se tiverem animais, gravem a vossa mensagem com o vosso animal, gravem vídeos, não é? Se não tiverem essa possibilidade, enviem mensagem de áudio, já sabem. O número é que é o de sempre, é o 960386272, é a nossa linha do WhatsApp, num programa dedicado ao mundo animal. Estamos de volta a este programa. Deixem-me só dizer-vos que se há uns anos nos dissessem aquilo que estava a acontecer, nós não acreditaríamos, mas na verdade estamos numa emissão em que o nosso convidado principal está em Hamburgo, temos uma tradutora que está, onde é que estás? Em Badajoz, não é? E temos dois apresentadores que estão também divididos.
Em Badajoz,
em Lisboa, estás numa festinha em Badajoz, com quantas pessoas tem essa festinha? Ilegal ou legal?
Não é nada, estou com crianças numa piscina.
Ok, ok. Bom, e Diana Duarte está onde? Eu nunca sei onde é que está a Diana Duarte.
Em Lisboa.
Em Lisboa, Diana. Ah, pois é, nós hoje vamos jantar e tudo.
Tínhamos esquecido isso. Com mais pessoas, não vamos ficar.
Mais pessoas, sim, não é uma coisa romântica. Bom, deixem-me só dizer-vos que é esta a linha para onde podem e devem ligar se quiserem falar com o nosso convidado ou justamente deixarem aqui opiniões sobre o mundo animal. Xavier, posso começar justamente pelo título do teu livro, que é... Então, mas sempre ouvimos dizer que os crocodilos não choram. Como é que tu agora vens dizer o contrário?
Lágrimas de crocodilo, não é?
Eso es lo que se ha dicho siempre, lo de las lágrimas de cocodrilo. Un poco el título venía en relación a eso, a que muchas veces interpretamos el comportamiento animal de manera errónea. No sabemos cómo se expresan los animales. Es algo que muchas veces no nos es innato y que tenemos que aprender. Y en ocasiones este comportamiento de los cocodrilos, de derramar lágrimas, que tiene esa tradición de que los cocodrilos son capaces de llorar con lágrimas falsas cuando están intentando devorarse al misionero perdido. En este caso, realmente venía un poco a colación de cómo esos cocodrilos efectivamente derraman lágrimas en situaciones muy especiales, o bien para eliminar el exceso de sal, como puede ser en el caso de los cocodrilos australianos, de estos cocodrilos marinos, o bien en el momento de tragar a las presas, porque simplemente a la hora de comprimir el interior de la boca se deshacen de
pero entonces, ¿no lloran por se quedaren tristes? ¿Con tristeza?
No, los cocodrilos no. Sin embargo, en el libro cuento muchos casos de animales que efectivamente se cree que sí lo hacen por tristeza. Es muy difícil interpretar los sentimientos animales. Es complicado. Pero existen casos muy concretos de elefantes, de ganado, de animales que nos resultan muy extraños y que sí derraman lágrimas, no solo para lubricar el ojo o para eliminar sales, sino también como reflejo de sentimientos. Esto normalmente se piensa que está más relacionado en los humanos por esa importancia que tiene el contacto visual en nuestra especie, el vernos y el expresar el sentimiento de esta manera.
Xavier, duas perguntas numa só. Os animais, achas que podem gostar um do outro, tipo amar? Será que podem desenvolver esse sentimento? E já agora, podem suicidar? Há a famosa imagem de um gato, o gato suicida, é uma das imagens mais conhecidas da internet, é um vídeo com poucos segundos do gato suicida, não sei se alguma vez viste, Javier, mas nunca viste o gato suicida, daqui a pouco vamos-te mostrar estas imagens, eu presumo que é um dos vídeos mais vistos do mundo. Sim, o que é que tu já viste aí no jardim zoológico?
No conozco el vídeo, pero darle intencionalidad a los animales es muy complicado, lo que está pensando el animal y si quiere o no quiere, sí. Pero muchos animales se suicidan y es parte de su biología. Se conoce el caso de los machos, de las mantis religiosas.
A ver, vale, es el vídeo, es el vídeo. Ahí está.
Sí, le veo.
Atención, es ahora.
Le veo que se mira.
Atención. Y atención, reparen el gato, ahí va. Y ahora, ¿qué va a acontecer? Atención. Estão a ver?
Está
ali o gato. E o que vai acontecer é isto. Reparem. Reparem. O gato suicida. Reparem. E vai. Este vídeo é que...
Será que não havia uma cama elástica lá em baixo?
Não, o gato
está um pouco gordo.
Eu não sei o que é que terá acontecido, mas não, este gato não se suicidou. Parece este vídeo é muito visto na internet.
Me gusta preguntarte una cosa en relación a la intencionalidad de los animales. Perdón, es que tengo aquí una sobrina. ¿Hola, suena? Hola. Papá,
hola.
Dios,
hola. Este programa es
un
programa familiar.
Va a pasar a comer.
Disculpa,
imbécil. Disculpa. En relación a la intencionalidad que le damos a humana a los animales, hay una cosa que siempre me ha parecido muy curioso, que es el tema de los pingüinos. Mm. O sea, sobre la supuesta fidelidad,
sí,
de parejas y cómo se asocia amor verdadero.
Ah, ok. Este tema es bueno.
Los pingüinos,
¿será que los pingüinos son fieles?
Sí. Existen muchas especies en las cuales existe
esa
fidelidad. Esa fidelidad de pareja. Normalmente es porque esa fidelidad les beneficia en la reproducción. Una vez que encuentras una pareja compatible, cuanto más continúes con ella, mayor es la probabilidad de descendencia que puedes tener. Y esto se desarrolla y es positivo para la pareja en sí, y por eso se produce. En los pingüinos, lo cierto es que la mayor parte de los pingüinos no son tan fieles como los pintan. Es cierto, pero que mantienen la pareja durante todo el proceso de cría, pero en invierno se van al mar y no vuelven a tierra hasta el año siguiente.
O sea, es un marinero, ¿no? O sea, amor de mar. O sea, es amor de marinero, ¿no? O sea,
sí, efectivamente. Y lo que suele ocurrir es que cuando vuelven a las mismas zonas de cría al año siguiente, si la pareja no llega a tiempo, se buscan una pareja nueva. De hecho, la tasa de volverse a encontrar suele ser muy baja porque vienen en colonias que son muy numerosas. En el caso de los pingüinos rey o de los pingüinos Juanito, se estima que solo un 3% de las parejas se vuelven a encontrar, que cada año cambian de pareja, con lo cual esa fidelidad no es la misma que podemos encontrar, por ejemplo, en los cisnes, claro, que sí se mantienen durante toda la vida, o en los loros, que también lo hacen.
Hay los cisnes.
Sí, lo hacen. Ahí vemos a los pingüinos emperador en la Antártida. Y es lo que decía, ellos tienen muy poquito tiempo para reproducirse, porque el verano dura lo que dura en la Antártida y luego hay que volver al mar por la temperatura. Con lo cual, si se retrasan en ese proceso de cría, no criarán esa temporada. Con lo cual, ahí pierden la fidelidad. Si ven que no ha llegado la pareja a tiempo, buscan otra lo más rápido posible.
La fidelidad es una oportunidad, ¿no?
Sí, eso es.
La fidelidad está asociada a la oportunidad de descendencia, ¿no? O sea, un poco, ¿no?
La fidelidad está asociada al beneficio que se obtiene de ella a la hora de tener reproducción. De hecho, muchos de los animales que se cree que son fieles o que como norma son fieles, muchas veces son no son fieles fuera de la pareja y que mantienen relaciones con otras parejas en el mundo de las aves. Es muy claro.
Vale. ¿Pero crees que fuera los pingüinos han ido a la iglesia? ¿Fueran adoctrinados para gustar en el amor?
Las leyes de la naturaleza son muy fuertes y la mayor parte de las leyes religiosas o de las normas religiosas tienen un trasfondo biológico también muy importante. A nosotros nos los han inculcado las diferentes religiones, no solo pues la católica, sino demás, y suelen tener todas esas normas, suelen venir bien para poder convivir, para poder tener descendencia con mayor facilidad, para evitar enfermedades. Son todas estas normas que de alguna manera han quedado plasmadas en la religión y que tienen una base que normalmente está avalada por la naturaleza, que viene pues el ser fieles, es beneficioso para la pareja. En muchos casos, muchas de estas normas pues han tenido que ver con eso.
Alvin, na próxima vida sim. Queres ser pinguim, não é?
Sim, sem dúvida. Já estou a pensar mesmo nisso a partir de hoje. Serei pinguim. Mas enquanto isso não acontece, deixem-me colocar aqui uma mensagem de Hernandes da Silva. Será que é mesmo Hernandes da Silva ou mudou o nome? Porque a emissão é isso, briga quase. Aliás, eu hoje acho que os ouvintes podiam assumir o seu nome espanhol, ok? As pessoas devem se identificar. Eu sou Hernando e tu és...
E eu.
Pois não sei como é que fica Diana em espanhol.
Duarte, Duarte. Te gusta Duarte?
És Duarte. E tu, Rita, és Rititi? Tu serás sempre Rititi, não é? Claro, claro que sim.
Barata, baratita.
Baratita. É curioso que hoje eu estava a falar com o Javier e coloquei no Google Translator.
Seria cucaracha.
Sim, e apareceu. Barata é cucaracha, é isso, não é? E apareceu Rita Cucaracha de Silvério, não sei explicar. É incrível. Já agora, deixem-me só dizer que vamos ouvir então a primeira pergunta de hoje. Não esqueçam o nosso WhatsApp. Queremos curiosidades que saibam sobre animais para confrontar essas curiosidades com o nosso convidado de hoje. A melhor intervenção por parte dos nossos ouvintes vai ganhar o livro do Javier, que se chama Os Crocodilos Não Choram. Recorda a linha 960386272. Enviem-nos vídeos preferencialmente, mas também podem enviar, obviamente, áudios com as vossas mensagens, opiniões, perguntas para o WhatsApp da Provaral. Foi o que fez o Hernandes da Silva.
Boa tarde, Provaral. Meu nome é Hernandes da Silva. Este ano ainda não tinha entrado em contacto convosco. É a primeira vez que o faço nesta versão pandémica. E sobre o tema, eu tenho uma curiosidade para partilhar. Vocês sabiam que as girafas têm 7 vértebras no pescoço e o ser humano também, assim como os ratos? Bom, basicamente é isto. Já agora acrescento que a girafa é o animal que tem a cabeça mais longe do coração. Obrigado a todos, bom fim de semana. Hasta luego.
Hasta luego, Hernandes. Eu não sabia. Para começar, o Hernandes parece-me interessado muito em girafas. Já agora confirmas o que disse Hernandes. E Javier, qual é o teu animal favorito? É um pássaro, aposto.
Não. Eram os caracoles. Os caracoles é o meu animal favorito. Luego, o que mais me gusta, quizás, seriam os ornitorrincos. Este animal de Austrália, con el pico de pato, la cola de castor, que además los machos son venenosos porque tienen espolones. Es un animal muy curioso porque, pese a que es un mamífero, todavía conserva muchas características típicas de los reptiles. Es un mamífero que ha conservado características muy primitivas y a mí me parece muy, muy interesante también. Y respecto a la pregunta o a la curiosidades que nos contaba Hernández, la verdad que las confirmo y son muy, muy interesantes porque son reflejo. Ahí tenemos al ornitorrinco también en la pantalla, un animal encantador. Pues sí, es el tema de las jirafas es lo que comentaba de las vértebras. Lo que hace es que efectivamente todos los seres vivos tenemos un patrón que venimos heredando de nuestros antepasados. Y las jirafas tienen esas 7 vértebras como lo tenían los antiguos antepasados de las jirafas y muchos de los mamíferos tenemos 5 dedos como los tenían nuestros propios antepasados. Los que los han ido perdiendo los han perdido en la misma proporción, reduciéndose. Esa evolución tan importante que nos transmitía pues Darwin en su libro, nos sirve un poco para ver cómo estamos relacionados unos animales con otros.
Já agora, Javier, deixem-me só dizer que Javier está aqui porque tem um livro que se chama Os Crocodilos Também Choram. Estive a ler algumas das coisas que vêm aqui neste livro e percebi que há um dia que é o dia 24 de novembro, que é o dia do orgulho primata. Vocês já alguma vez ouviram falar neste dia?
O será
dia
que é uma marcha também?
O dia do orgulho primata? Eu nunca... Como assim? Falaste agora no Darwin. Como assim há este dia? Eu nunca ouvi falar. O que é que se faz neste dia?
A ver, normalmente nosotros, los que somos biólogos, los geólogos, los paleontólogos, que sí, consideramos o que tenemos muy metido el tema de la evolución, consideramos esa fecha una de las fechas más importantes. Cuando retrocedemos en el tiempo, no fue hace tanto, cuando Darwin postuló su idea de que el hombre descendía de primates primitivos y todo el mundo se llevó las manos a la cabeza. ¿Cómo era posible que fuésemos parientes de animales tan poco desarrollados? Efectivamente, ese 24 de noviembre fue cuando se publicó El origen de las especies de Darwin y también coincidió que fue la fecha en la cual se descubrió uno de nuestros parientes antepasados más famosos, Lucy, un australopiteco pequeño de África. En este caso, esa fecha nos sirve a todos para recordar que efectivamente no somos una especie aislada, que tenemos pues unas condiciones especiales, somos parte de una naturaleza y cada una de las especies con las que convivimos y que ha llegado hasta la fecha de hoy en día son especies que también han seguido todo ese recorrido y que han evolucionado lo mismo que hemos hecho nosotros, pero en su camino cada una de ellas.
Já agora, Javier, deixem-me só recordar que o WhatsApp da Prova Oral é o 960386272, é aí que estamos à espera das vossas mensagens durante este programa, onde estamos a falar sobre animais. Há uma questão um tanto ou quanto fraturante que te devia ter feito logo no início, mas que já sabes qual é, não é? Há muitas pessoas que condenam a existência de jardins zoológicos. Na verdade, estão em absoluto contra eles. Há uma frase que é nem mais um animal em cativeiro. Ora, como é que tu te defendes, Javier? Tu dizes que os jardins zoológicos são importantes e os animais em cativeiro também. Porquê?
No solo lo digo, sino que las cifras lo demuestran. La gente es muy reacia porque piensa que peleando contra los animales en cautividad les está favoreciendo. Desgraciadamente, hoy por hoy eso no es así. Son muchísimas las especies que sobreviven gracias al trabajo que se realizan en centros que son manteniendo animales en cautividad. No solo en España, sino a nivel mundial y supongo que en Portugal exactamente igual. La función que cubren estos zoológicos, no solo de educación con los niños más pequeños, sino también con los estudiantes de carreras universitarias, como pueden ser ciencias ambientales, zoología o veterinaria, es fundamental. Sin esta experiencia jamás se podría luego poder tratar a los animales en naturaleza. Y hoy por hoy existen multitud de especies que tan solo se conservan vivas en entornos controlados, en parques zoológicos. Si no fuese gracias a estos centros, estas especies se extinguirían, no volverían a existir. Y el papel que actualmente desempeñan en la protección de estas poblaciones es fundamental. Con lo cual, pensar que podemos prescindir hoy por hoy de entornos que tienen a los animales en cautividad para su investigación, para su cría, para su reproducción, para la formación de las futuras generaciones, pensar que podemos prescindir de ello, yo creo que es un error muy grave que no beneficia en nada a los animales que se quieren proteger. Es muy fácil y muy bonito decir yo quiero a los animales en libertad, pero tal y como está la naturaleza hoy en día, sin estos recursos no sería posible la protección de estas especies.
De resto, durante o tempo em que o Javier esteve a falar, nós estávamos a ver imagens justamente do sítio onde o Javier trabalha. Isto são dois pelicanos, não é? Ouvintes de Prova Oral que estão a ouvir isto na rádio, saibam que estamos a transmitir as imagens nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. É só procurarem por Prova Oral e poderão ver aquilo que nós estamos a ver neste momento. Basicamente, dois tratadores no jardim zoológico onde trabalha o Javier, que é perto de Hamburgo, como ele há pouco disse no início. E basicamente estão a ser tratados por dois elementos.
Javier, perguntar a Javier se ha visto a Tiger King en la Netflix.
¿A Tiger King? ¿Has visto? No, la serie, no la he visto. No. Sé cuál es, pero no la he visto.
Vale.
Xavier, o que é que aprendeste com os animais durante estes anos? E o que é que nós devíamos aprender com eles? Que comportamentos é que eles têm que tu...
Quizás lo que más se aprende es que uno aprende más, uno aprende cosas que nunca esperaría de los animales. No solo de empatía, de respeto, no solo de autorreconocimiento, no solo de la protección al resto de la misma especie o de la misma manada, sino también la colaboración entre especies. Hay muchísimas cosas que se pueden aprender y que todavía se aprenden. A mí las que más me gustan son las que están relacionadas con el comportamiento animal, pero hoy por hoy se pueden descubrir incluso desde medicamentos o del efecto, simplemente observando cómo hacen el uso de las plantas, algunos animales. Se sabe que los indios navajos descubrieron el uso de determinadas plantas como antiparasitarios, de observar a los osos comer esta especie de plantas. Se sabe que los chimpancés comen de una manera muy especial unas plantas que les ayudan también a mejorar, a reducir las inflamaciones, y no las comen como el resto. De esta manera, observando a la naturaleza y aprendiendo de ella, se descubren multitud de cosas, incluso a nivel muy, muy celular, cómo algunas especies han aprovechado el ser transgénicas de forma natural para su propio beneficio y cómo se puede aplicar eso en beneficio del ser humano. Se aprenden un montón de cosas y cada día, pues la ciencia, a mí es de las cosas que me encantan, cada día la ciencia nos descubre cosas nuevas.
¿Por qué los koalas duermen tanto como las 16 horas? ¿Es verdad que duermen así tanto?
Los koalas incluso más, hasta 20 horas, duermen un montón. Sí, hay animales que tienen un metabolismo muy reducido y de eso también se aprende mucho. Nosotros en el parque tenemos, pues probablemente seamos de los muy pocos parques a nivel mundial que criamos, por ejemplo, colibríes. Y el colibrí es un animal con un metabolismo muy acelerado, que durante todo el día está activo, que tiene que estar comiendo cada 5 minutos porque si no le faltaría la energía para sobrevivir. Y cuando llega la noche, como no puede comer, lo que hace es entrar en un estado de sopor, enfría el cuerpo como si hibernase cada noche. En nuestro caso, descubrir y llegar a la conclusión de que deben buscar unos lugares de reposo, no perder temperatura, para poder hibernar, decirlo así, durante cada noche es fundamental. Y otras especies han llegado a un modo de vida que a muchos a lo mejor les encantaría haber tenido, el no necesitar más que moverse 3-4 horas, comer un poco, un par de plantas solo, vegetales, los koalas son los eucaliptus, para poder sobrevivir sin necesidad de apenas nada más. Sin embargo, algo que muy poca gente sabe es que, por ejemplo, las crías de koala, para poder digerir el eucaliptus, deben comerse primero los excrementos de la madre. Tienen que comer los excrementos para tener la flora bacteriana que les ayude a esa digestión. Con lo
no
cual,
es fácil ser koala, muito menos filho. Javier Jimeno, convidado de hoje, estamos a receber muitas mensagens. Recebemos agora mais 3. Uma delas é do Tiago Rodrigues e depois já temos aqui a Marta e mais uma outra ouvinte que querem deixar aqui uma opinião. Vamos ouvir o Tiago.
Olá para o Voral. Assim, é a primeira vez que eu estou a entrar em contacto com vocês. Meu nome é Tiago Rodrigues e tenho algumas curiosidades acerca de animais. Uma delas é que o suor dos hipopótamos é roxo e outras são que alguns animais, alguns, pelo menos alguns que eu conheço, gostam de atingir estados alterados, estados psicológicos alterados, como os golfinhos gostam de sugar o veneno dos peixes de balão. Os macacos costumam roubar álcool aos turistas. As gazelas costumam comer cogumelos. E por aí fora. Esses são alguns que eu conheço. Certeza que deve haver mais. E outro. Os patos são... como é que se diz? Está-me a faltar agora a palavra. Necrófilos. E tenho mais outras curiosidades, mas para não me estender vou ficar por aqui. Adeus.
Será que os patos são necrófilos?
E será que o Xavier percebeu tudo?
Eu entendi muito bem a pergunta ou o comentário.
Ha dicho várias coisas. A primeira que ha dicho é que, sabe várias curiosidades, a primeira é que o hipopótamo tem um sudor morado,
sí, rojo.
¿Vale? Depois ha hecho referência a como a alguns animais les gusta emborracharse, drogarse, o que tu dijiste antes, ¿no? O sea, a los golfines les gusta comer peces balón. Hay monos que les gusta robar el alcohol a los turistas. Hay, las gacelas comen setas alucinógenas. Y después, por último, que los patos les gusta, algunos que tienen tendencia a la necrofilia. Pues ya es lo ya no entiendo más. A la necrofilia, efectivamente. Sí.
Curiosidades en el mundo animal de este tipo hay un montón. Existían casos, hablando de desviaciones sexuales, hablábamos de los pingüinos, y existían casos de morsas intentando aparearse con pingüinos, con vídeos que eran muy impactantes. Claro, la necesidad reproductiva es el primera de nuestros estímulos para sobrevivir como especie, con lo cual es muy frecuente. Ahora estamos viendo en los vídeos pues cómo los elefantes zarandean árboles, se ve a los monos sufrir encima de estos árboles para acceder a los frutos de un árbol que es el durián. No se sabe muy bien por qué les gusta tanto. Lo que sí se sabe es que estos frutos les causa un efecto como si estuviesen borrachos.
Entonces, ¿no están borrachos?
Es un efecto parecido, pero la ciencia no lo ha conseguido demostrar porque la cantidad de alcohol que haría falta para emborrachar a un elefante es muy alta. Entonces,
pues ¿cómo es que se llama este fruto?
Durián.
Durián. Isto é verdade, é um fruto que os animais comem e que ficam, aparentemente, estamos a ver imagens de uma girafa que estamos a ver animais que comem este fruto e que ficam completamente loucos e aparentemente bêbados.
No vídeo dizia que estavam bêbados de amarula, que é uma bebida alcoólica, de facto. Eu vi amarula em Moçambique.
La marula, efectivamente, la marula también, que tiene una bebida alcohólica que tiene el elefante en la señal. Pues estos efectos de animales emborrachados se producen también y también se piensa que es una intoxicación, no solo con alcohol, sino con algún otro producto que también se encuentra en estos frutos. Y todavía tampoco se sabe muy bien.
Pero tampoco tan lejos, ¿eh? Tan lejos. En Extremadura tienes las árboles del Madroño, que tú sabes que los frutos que emborrachan bastante. Nosotros teníamos una burra que se llamaba Lola, que se cogía unos pedos a base de madroño y se emborrachaba muchísimo. Yo no he visto un animal más borracho.
Estamos aquí a ver o tal fruto de que falávamos, não é? Deixem-me só aqui colocar duas mensagens, uma da Marta e outra da Durinda Silva. Esta é a mensagem da Marta.
Olá, Alvin, aqui é Martita.
Olá, Martita.
Gostava de perguntar ao convidado se ele pode falar um bocadinho sobre a teoria de Darwin, se vai além de uma teoria, se há realmente alguma base científica para a tal história da evolução.
É uma boa pergunta, há pouco tocaste ao de leve, Javier. Queres responder à Marta?
Sí, por supuesto. Claro que tiene base, tiene muchísima base científica y desde que Darwin la enunció hasta hoy, todo lo que se ha ido descubriendo ha ido reforzando y potenciando esta teoría. Hoy nadie en el mundo científico tiene duda de que esto es así. Se puede demostrar de manera artificial la selección natural y ya hay algunas pruebas de cómo la selección natural se produce en el mundo natural. Es un poco intuitiva y difícil de explicar, pero una vez que se entiende es una teoría que es muy lógica. Significa que si puedes tener más crías, las crías que tú tienes van a tener tus propias características o tu herencia similar a la de tu propia característica. Si tu característica es buena, vas a tener más crías y esas crías van a heredar esa característica buena. El ejemplo que siempre se ponía, hablando de las jirafas de antes, era ¿por qué las jirafas tienen el cuello largo? Pues porque las que fueron sobreviviendo eran las que cada vez tenían el cuello más largo. Las crías que por casualidad tenían el cuello un poquito más largo comían más y mejor. De esa manera sus crías tenían el cuello un poco más largo porque heredaban las características de las que habían sobrevivido. Entonces, la selección natural es una teoría, porque es una teoría, se tiene que decir así, pero es una teoría que hoy por hoy nadie pone en duda. La herencia genética que se demostró posterior con las leyes de Mendel, cómo se producía esa herencia en nuestra descendencia, fue posterior a ese descubrimiento, a la enunciación de Darwin. Todo lo ha ido reforzando y hoy nadie lo duda.
Deixa-me colocar aqui uma outra mensagem que nos chega agora da Durinda.
Olá, Alvin, sou Durinda, espero, Durinda Silva, e estou a mandar esta mensagem porque os cavalos marinhos tem uma coisa muito curiosa. Quem é que engravida nos cavalos marinhos? É o macho ou é a fêmea? Continuação de bom programa e um abraço a todos.
Aí está. Vamos saber se é mito ou se é realmente verdade. É verdade, Javier, que é o macho que engravida nos cavalos marinhos?
Um quê? Não entendido? Um?
A pergunta é... Espera. Si los caballitos de mar que se queda embarazado es el macho y no la hembra, que está preguntando la oyente.
Sí, es verdad.
¿A qué punto es cierto?
Es cierto. En la reproducción del caballito de mar, la hembra tiene un aparato ovopositor y deposita los huevos en el interior de una bolsa que tiene el macho. El macho desarrolla las crías en el interior y una vez que ha finalizado las expulsa, pero es el macho el que guarda los huevos. Muchos otros peces, incluso otros animales, es el macho también el que protege o el que guarda los huevos, y de eso no se conoce tanto porque no lo hace en el interior del cuerpo. Pero ahí se ve al macho en nuestras imágenes de vídeo, pues en el momento de ese parto, y es el macho el que estaba guardando los huevos en el interior de esa bolsa.
Já agora, Javier, e a homossexualidade entre os animais?
Pues hemos comentado que la parte reproductiva es muy importante. En el caso de la homosexualidad hay muchos datos que nos cuentan cómo puede tener beneficios para la propia reproducción, en este caso el tener experiencias con otros machos, y el tener en nuestra especie tanta viabilidad reproductiva no es nada raro. Existen muchas otras especies que también la tienen. Una de las cosas que más llama la atención a este nivel es que la especie humana es una especie muy social, en el cual las relaciones interpersonales tienen también muchísimo peso, y la homosexualidad, que muchas veces socialmente ha estado muy mal vista, en muchos países todavía es delito e incluso con pena de muerte, es algo que se ha producido a nivel histórico en la especie humana desde el origen sin afectar a la reproducción y que muchas otras especies también lo tienen.
Javier, ¿cuál es la especie donde la homosexualidad está más presente? ¿Hay algún tipo de animal donde eso acontece más?
Pues no sabría decirte, pero sí que existen un montón de especies. Hablábamos de los delfines tienen relaciones homosexuales, mucha especie de ganado también lo hace, muchas especies no identifican bien a sus parejas como machos o como hembras, y siempre que se encuentran con otros intentan reproducirles, las identifican como de su propia especie, pero cuando no son animales sociales lo intentan. Muchos primates, dentro de los que nos encontramos, utilizan las relaciones homosexuales como potenciación de las posiciones jerárquicas y para establecer relaciones sociales. El sexo no es más que una herramienta para tener buenas relaciones con los compañeros, para apaciguar las peleas. Entonces, es algo que socialmente ha estado muy mal visto, probablemente por un tema relacionado con la transmisión de enfermedades, que nos decía, ojo, que reproducirse mucho o tener mucho sexo podía ocasionar problemas y que probablemente por eso en algún momento fuese vetado moralmente, pero biológicamente no tiene nada negativo. No, o sea,
y Javier, ¿hay algún animal que se vea amable pero que sea verdaderamente, realmente malo?
Que sea insidioso, ¿no? Que animales que parezcan encantadores y que luego no lo sean. Pues la verdad es que sí que existen, pero tendría que pensar alguno.
¿Cuál es el animal que tú tienes más miedo, Javier? No jardín zoológico, ¿algún animal que tú tienes
miedo? Yo no suelo tener miedo a los animales, sí les tengo respeto. Por ejemplo, un animal en donde yo estoy, que es un animal que puede ser muy peligroso, son los casuarios, una especie de avestruz más colorida. Esta avestruz tiene una uña muy larga, como la tiene el velociraptor, con la cual, si se ve amenazada, salta y te puede abrir en canal. Es un animal que es muy peligroso y al cual hay que tener respeto, no miedo. Existe otro animal que llama mucho la atención porque tiene un comportamiento muy similar, pues por ejemplo el oso hormiguero. El oso hormiguero, ahí donde le veis, parece un animal inofensivo, es un animal que puede parecernos entrañable y sin embargo muchos de los accidentes en parques zoológicos se producen con este animal porque ataca igual, se pone a dos patas y luego es muy rápido y con las uñas que tiene que le sirven para abrir los hormigueros son capaces de lo mismo, de abrir, de hacer heridas profundas.
Javier, uma pergunta antes de vermos aqui um vídeo que nos chega, entretanto, da nossa ouvinte Marlene das Flores. A minha pergunta é, da mesma forma que o homem foi evoluindo ao longo dos séculos e dos milénios, os próprios animais. Também eles foram evoluindo no seu comportamento, na sua inteligência. Percebes a minha pergunta?
La pregunta es si también ha evolucionado.
Sí.
Claro, claro. Todo animal que se encuentra hoy con nosotros ha seguido un mismo proceso de evolución. Nosotros pensamos que somos los mejores porque damos mucho peso a la inteligencia. Pensamos que es lo mejor que hemos descubierto. Sin embargo, no sabemos el tiempo que vamos a sobrevivir. Si nos comparamos con lo que sobrevivieron los dinosaurios durante más de 100 millones de años, el ser humano está 1 millón de años sobre la faz de la Tierra y a lo mejor causamos nuestra propia extinción en muy poco tiempo, precisamente por haber hecho uso de la inteligencia. El valor no se produce, la evolución no siempre te lleva a un camino positivo. Y muchos científicos cuestionan que la vía que el ser humano ha tomado para desarrollarse a través de la inteligencia sea la adecuada. Los cocodrilos convivieron con los dinosaurios y mucho antes y probablemente sigan mucho después de nosotros si nosotros se lo permitimos, y su evolución no ha requerido una capacidad intelectual brutal, aunque los cocodrilos también son muy inteligentes.
Olha, deixem-me só colocar aqui duas mensagens. Uma, já o dissemos, o vídeo da Marlene das Flores e também o Francisco Gabriel. Aí vem a Marlene.
Olá, sou a Marlene das Flores. Hoje é para vos fazer inveja.
Uou.
Uma curiosidade sobre animais. Vou falar das cagarras ou dos cagarros. Os cagarros só vêm à terra para nidificar. Passam a sua vida toda no mar e alguns têm o bom gosto de escolher os Açores para vir pôr. Cada casal só põe um ovo e eles podem beber água salgada. Bom programa. Mais um bocadinho.
Está a Marlene aqui a mostrar-nos imagens das flores. Sabes o que é que são cagarras? Conseguiste perceber a mensagem da Marlene?
Não entendi o mensagem da Marlene, mas me ha dado muita envidia.
A ver, cagarros são como uma espécie de gaviota, que eu estou tentando ver a tradução porque não sabria dizer-te, mas por lo visto é uma espécie de gaviota, de pájaro. Não sei, a ver se
me nós vamos mostrar uma fotografia de uma cagarra para o Javier ver.
Um albatros.
Não os vendo. Sim. Seria de assim. Não os vendo.
Estamos a mostrar imagens de cagarras ao nosso convidado, o Javier Jiménez.
Están diciendo que solo van a la orilla para comer, para poder comer, y que tienen mucha suerte que en la Isla de las Flores, que es en Azores, sí, que hay bastantes. O sea, que básicamente nos ha enseñado el vídeo para que nos muramos de envidia, uno, que estaba en la playa, y dos, de lo bonito que es efectivamente las Azores, que es una maravilla.
Vale. Tenemos aquí una mensaje do Francisco Gabriel.
Las humanas.
Hola, muy buenas tardes, mis compañeros. Un saludo de Coangelito Elber Galarga. Muy buenas tardes, buen programa. ¿Es verdad que los canes no tienen paladar?
¿Percibiste la pregunta? ¿Es verdad que los canes no tienen paladar?
Que no tienen paladar.
Que los perros no tienen paladar.
Paladar es
el gusto, ¿no?
Sentido
el
del
gusto,
gusto.
El
no,
sentido
no,
del
no, 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 sí que tienen muchísimo sentido del gusto. A nosotros, a los seres humanos, se considera que la mitad del sentido del gusto se encuentra gracias al olfato, que si perdemos el olfato, perdemos la capacidad del sentido del gusto más de un 50%. Imagínate los perros con el sentido del olfato que tienen 500 veces mejor que el de los humanos. Claro que tienen paladar, claro que detectan los sabores, claro que eligen las comidas que más les gustan. Yo creo que cualquier dueño de perro nos lo puede confirmar.
Bueno, ya ahora déjeme colocar aquí una otra mensaje de Rita. Diana, ¿quiere hacer una pregunta? Ya a seguir.
¿Tú? Hola, Provoral. Sou a Rita. Então, também tenho uma curiosidade gira que descobrimos quando estávamos a trabalhar na Grécia com umas tartarugas, que além de ser gira, também é ternurenta. Que é quando as tartarugas, neste caso eram umas tartarugas chamadas careta em latim, quando vêm desovar, desovam, fazem um ninho um bocadinho acima da linha da arrebentação das ondas, para não ser depois inundado, vêm cheias de pressa e fazem uma cova muito funda na areia, onde depositam os ovos e depois tapam. E depois imediatamente dirigem-se ao mar e é óbvio que nunca veem os pequeninos, porque quando há uma fotografia de uma tartaruga com um bebê pequenino, isso é uma coisa que não existe. Pronto. E elas dirigem-se ao mar. Mas antes, às vezes, antes de entrar na água outra vez, fazem assim uma espécie com as patas de trás, revolvem a areia e fazem como se fosse um novo ninho fingido. Provavelmente, pensa-se que para enganar predadores que viessem atrás do ninho, para os distrair do ninho verdadeiro e impedir que roubassem os ovos e fazer, portanto, esse ninho falso que os enganaria. E eu acho que isto é querido e é ternurente. Adeus!
É uma boa história. Obrigado, Rita, por ela. Já agora, a Diana Duarte tem uma pergunta. Diana.
Esta é a pergunta, Javier. A ti te gustan más las personas o los animales?
Sin duda los animales, de toda la vida, sin duda, y además me da igual la especie.
¿En serio?
En serio, sí, yo de siempre he sido un niño bastante tímido, las relaciones con las personas, siempre las que he tenido muy estrechas, muy bien, pero no he sido de los más fuertes porque a mí lo que me gustaba era observar la naturaleza. Y para ver los animales, para disfrutar de las aves, hay que ir solo, no se puede ir acompañado hablando. Con lo cual he sido bastante asocial a ese nivel y a fecha de hoy, que ya no lo soy, que soy mucho más social, a fecha de hoy me siguen pareciendo fascinantes los animales y estoy mucho más involucrado con ellos que con las personas. Las personas.
Pero la gente te ha decepcionado.
La gente me ha decepcionado.
No. ¿Tanto así?
No, la especie humana sí me ha decepcionado. Yo desde, pues ahora tengo pues eso, 44 años, desde que era pequeño esperaba que esto fuésemos mucho más responsables con el medio ambiente, mucho más conservadores y el ver lo que a fecha de hoy aún se sigue cometiendo contra la naturaleza o contra los propios animales me duele muchísimo. Personas que tengo cerca, tengo que decir que jamás me ha decepcionado nadie y no tengo nada que reprochar en este. Sé que pues las relaciones interpersonales pues muchas veces tienen cosas buenas y cosas malas, pero no. Los animales son mucho más honestos. El engaño que se produce en los animales también son muy mentirosos. No van al mismo nivel que el engaño de los primates.
Estamos a 4 minutos do final desta emissão. Javier, o teu livro chama-se Os Crocodilos Também Choram. O que é que as pessoas podem aprender com ele?
Bueno, se puede aprender de todo. Yo he intentado en este libro condensar los descubrimientos o las experiencias. He intentado mezclar mis experiencias personales de mi vida con los descubrimientos científicos más recientes, con las cosas que más me han impactado de los últimos años. A mí me gusta mucho leer, investigar y sobre todo temas de actualidad, qué es lo que se descubre. Y muchas de estas anécdotas me parecían realmente fascinantes y es lo que yo he intentado meter en el libro. Para niños, para hacerlo muy accesible, para que no sea un libro científico que solo puedan coger adultos y para gente que le guste el mundo de la naturaleza, incluso gente que sepa ya cosas, descubrirían cosas que no imaginan.
¿A ti te gustaría de leerlo si fueras niño?
Me encantaría. Yo de niño leía muchos libros de naturaleza, de Drescher, de Conrad Lorenz, de mucha de esta gente.
¿Lembras tu primer libro? No fue El Príncipezinho.
Mi primer libro que yo leí, no me acuerdo, no, el Principito no, pero el que yo recuerdo con mejor cariño fue Mi familia y otros animales, de Gerald Darrell. Luego, quizás, sin ser de naturaleza, La historia interminable, que sí que me hablaba mucho y que también me dio mucho que pensar sobre la evolución y sobre la naturaleza. Y luego había libros muy interesantes como Cuando el hombre encontró al perro, de Conrad Lorenz, que me impactaron mucho. Y desde entonces, pues la ciencia ha sido mi vida.
Mas o príncipezinho é uma boa dica, porque há uma raposa. Ele tem el zorro, o príncipezinho.
El zorro. El zorro. El zorro del principito. Sí,
sí, lo que pasa es que
el principito me pareció un cuento. Y yo iba más a buscar cosas de verdad, de la naturaleza, aprender del mundo natural. El Principito sí, es un cuento, se lee muy bien, el elefante dentro de la serpiente, lo de la boa constrictora, me parecía muy, muy bonito, pero al final era un cuento que sabía que no podía ser.
Estamos quase a acabar o programa. Deixem-me só dizer que na próxima terça-feira vamos receber pela segunda vez em pouco espaço de tempo, em cerca de 2 meses, de novo, o escritor João Tordo.
João Tordo é um escritor.
Percebo que aos 40 e pouco sou melhor escritor do que era quando tinha 30.
Um escritor escreve livros e Tordo escreveu um.
Eu tentei inspirar muito em coisas verdadeiras ou coisas que vivo ou coisas que ouvi falar.
Manual de sobrevivência de um escritor, ou pouco que sei sobre aquilo que faço.
Acho que as palavras podem salvar-nos, sim, se forem as boas palavras, se forem no lugar certo, se forem na altura certa.
Esta terça-feira, a Provaral escreve-se.
E o tempo tira, e o tempo dá, e o tempo cobra.
Com João Tordo, a virar a página na Antena 3.
Está, João Tordo, é terça-feira. Deixem-me só dizer que recebemos um vídeo, mesmo no final, da Daniela Fernandes, a ouvinte habitual deste programa.
Não? Só assim, relaxar, sem problemas, respirar. Se a gente não respirar, morre. Esta ela não lhe faz mal
nenhum.
Estás a ver, Tânia, podíamos ter uma destas.
Bem, corajosa, que é a Daniela Fernandes aqui a mostrar-nos como é que segura numa cobra. Eis algo que eu não sei se seria capaz. Onde é que estaria a Daniela Fernandes com esta cobra? Deixa cá ver se ela diz. Espera aí, espera aí.
Parece uma serpiente del maíz, inofensiva.
Ela está serena.
Não, está um fake.
És um fake, total.
No. Una de mis primeras experiencias también fue en el zoo de Madrid, siendo muy pequeño, no sé qué edad tendría, 9 años o algo así, con una serpiente. También me permitieron cogerla, tocarla, ver un poco cómo era, y eso también me acercó. La recuerdo también con mucho cariño, aquella anécdota.
Última pregunta, Javier. ¿O qué es que te falta hacer? ¿O qué es que tú ainda quieres hacer?
¿Qué me falta por hacer? Uf, muchísimas cosas. Si solo fuese una, quiero viajar, viajar mucho, quiero moverme por el mundo, quiero conservar a los animales, no solo en parques zoológicos, sino en centros de recuperación, en los entornos donde viven. Quiero hacer muchas cosas. A mí todo lo que sé aprender me apasiona. De hecho, estoy en Alemania un poco con esa idea, y la idea será seguir aprendiendo en lo que me quede de vida.
Olha, nós temos que agradecer-te a ti, também à Rita Barata Silvério, nossa tradutora, entrevistadora, motivadora,
a quem invejamos o sotaque, não é?
É verdade, é verdade. Perdona,
Javier, por mim castelhano, por mim portunhol.
Me he enterado estupendamente, ha sido genial. Se tivesse que enterar-me eu, difícil.
A verdade é que... Foi ótimo, o Javier percebeu quase tudo e quando não percebeu tínhamos a nossa Rita Barata Silvério, que já agora, já exatamente, porque está aqui neste programa, podem e devem continuar a subscrever as suas cartas portuguesas, Rita. Como é que é? É no Instagram?
Sim, senhor.
Instagram,
para aprender não, cartas é portuguesas. Cartasportuguesas.com. E deixas o teu nomezinho, o teu mail, e cada 15 dias mandamos em castelhano uma newsletter sobre a cultura portuguesa. António, tudo o que queres aprender de Portugal, te subscreves. Então, fenomenal.
Sim, tens que te inscrever, António. Javier.
Venga.
Olha, quero agradecer a Javier Jimeno a presença neste programa. Obrigado, Rita. Beijos para ti, Diana. Já nos encontramos. E para todos os ouvintes que gostaram desta emissão, que gostam de animais, saibam que há um livro agora traduzido em português, obviamente, do Javier Jimeno, nosso convidado de hoje, que estava em Hamburgo. Está a Rita Barata Silvério em Badajoz, a Diana em Lisboa e eu também, no fundo, a falarmos sobre animais. Espero que tenha sido interessante e divertido. Estamos de volta segunda-feira com um convidado surpreendente. Querem saber qual? Querem ou não? Posso-vos dizer. O convidado da próxima segunda-feira são vários. São atores e atrizes ligadas a uma série da RTP que se chama Quarantines. Estamos de volta segunda. Bom fim de semana. Divirtam-se.
Isto são horas. Vá, anda. Estás atrasada. Vá, anda. Vamos lá, meninas. Prontas?
E dá um B, e dá um E, e dá um O, e dá um V, e dá um A, e o que é que dá? Cora!
Bora que isto é para o programa da Antena 3.
Ah, pois é.
Todas a informação.
E dá um O, e dá um E, e dá um A, e dá um L, e o que é que dá?
É para o verão, não é?
Prova!
Força, meninas!
Prova Oral, de segunda a sexta,